Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números, capítulos 12 y 13, entre otras escrituras. Y el estudio de esta tarde, hoy veremos cómo María y Aarón muestran su inquietud cuando Dios dice a Moisés que seleccione 70 varones ancianos y derramó sobre ellos el Espíritu Santo que había en Moisés y profetizaban. Por eso, Jehová reprendió a María y a su hermano Aarón en una forma dura. Fuertemente los reprendió a punto que María tuvo que ser exiliada, separada por 7 días para que comprendieran que habían hablado mal a contra de su siervo escogido, que es Moisés. Nuestro hermano pastor de aquí del Calvario de Albuquerque se dirige a la congregación diciendo: es mucho mejor tener la Biblia en papel que tenerla en esos instrumentos electrónicos. Abremos el libro y decimos: Padre Santo, abremos nuestro libro y abremos nuestro corazón, esperando que tu Espíritu Santo venga y penetre a la misma forma que nosotros ya expusimos nuestra alabanza, nuestra adoración en el himno y en el canto, para esperar que tú nos hables, Padre Santo. Así es. Así tú vienes a nuestro corazón, a nuestro cerebro, y recoger la enseñanza que necesitamos para nuestro diario vivir. Padre Santo, no queremos ser gente de iglesia, sino que queremos ser reconocidos como gente cristiana, bien formados, discípulos del Señor Jesucristo, que te amamos, compartemos con todos la esperanza que en este mundo tenemos y nuestra esperanza de que iremos al mundo futuro, y toda nuestra esperanza está basada en el Señor Jesucristo. Padre, todo esto entendemos en el nombre de Jesús. Amén. Así pues, tenemos que entender que no pertenecemos a este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Lo hemos dicho en los himnos, en los cantos. Expresamos nuestra idea que simplemente estamos pasando por este mundo. Así pues, los hijos de Israel estaban en una jornada. Estaban en una caminata por el desierto al cual no pertenecían. Se estaban moviendo de Egipto hacia la tierra prometida. Y estaban por el desierto. Nunca fue el plan de Dios que continuaran en el desierto. Ustedes reconocen. Dios quería sacarlos de Egipto y pasarlos por el desierto y llevarlos a la tierra que le había prometido desde Abraham a Isaac, que vino, Abraham que vino a ser Abraham, y luego a su hijo Isaac, y luego a Israel, a Jacobo. Tú también estás por una jornada, y esa jornada por la que Dios te está pasando tiene propósito. Moisés les va a decir en Deuteronomio capítulo 6 las palabras: Dios os sacó de allá, o sea, de Egipto, para introducirlos a esa tierra. Los sacó para introducirlos a esa tierra que fluye leche y miel. No solamente los sacó de Egipto para dejarlos perdidos en el desierto y decir: bueno, por lo menos ya no estamos en Egipto. Muy bien, ahora te encuentras en el desierto. Dios lo sacó de allá para introducirlos. También a nosotros nos sacó de la vida pecaminosa, de la oscuridad, para llevarlos a esta vida nueva, esta vida admirable que Dios ha preparado para nosotros. Eventualmente nos sacará de este mundo, y ójale que así sea, porque tú personalmente conoces al Señor Jesucristo y vas a disfrutar del cielo para siempre. Bueno, Una de las características de Dios es que cuando Dios comienza algo, Dios lo completa, porque Dios es el autor, el originador y el que completa nuestra fe. Dios lo sacó de Egipto y desea llevarlos a la tierra prometida. Durante este proceso, algo sucede. No los llevó directamente a la tierra, podía hacerlo, pero hasta ahorita tienen 11 días que salieron de Egipto y continuarán su jornada por 40 años. Vamos a explicar por qué Dios decidió así. Al abrir el capítulo 12 nos vamos a dar cuenta que es un capítulo que no es muy largo. Yo desearía estudiar hoy capítulos 12 y 13, pero por lo menos nos vamos a concentrar en el capítulo 12 de Números. Esto es interesante, que al comenzar el capítulo 12 tenemos un vistazo lo que era la familia de Moisés. No sabemos hasta este punto mucho de la vida de Moisés, de la familia. Sabemos que su mamá fue Jacobed y su hermana mayor lo puso en una canasta de tules y lo puso en el río y la hija de Faraón lo recogió y lo crió. Pero pensemos, ¿qué sería ser la hermana mayor de Moisés hasta este punto? Entendemos algo porque María es la hermana mayor de Moisés. ¿Qué sería ser el hermano mayor de Moisés? Hemos visto un poco, porque sabemos que en esta jornada van María y Aarón con Moisés. Cuando yo estaba leyendo el capítulo 12 y veo que cómo fue la familia de Moisés, inmediatamente vamos a algo que a mí me anima mucho. Moisés no era descendiente de una familia perfecta. No era un hogar perfecto donde Moisés creció. Era una familia típica, como ustedes se puedan imaginar. La mamá de Moisés fue llevada a la casa de Faraón para continuar creando a este niño que la hija de Faraón no sabía que era su propio hijo. Así que de esta forma Moisés pertenecía a la familia de Faraón y a la familia de los hebreos. Así Moisés tenía una doble ciudadanía. Y era su criada, pero a la vez era su mamá la que lo crió. Pero nos alegramos de poder reconocer estos puntos de la vida de Moisés, porque así nosotros nos sentimos animados. Como nosotros también crecimos en un hogar donde tuvimos papá y mamá, en mi hogar no era un hogar perfecto, era un lugar seguro. Pero ustedes dirán, Pastor Skip, ¿cómo es que usted puede decir esto? Para que Dios lo esté usando y tener el punto donde está, usted debe haber crecido en una familia adecuada. Pero no fue así. Les voy a exponer. Ya les habré dicho que en una ocasión yo usé un bate y le quebré la nariz a mi hermano mayor. O un día que mi hermano me clavó un lápiz en el brazo. O también aquella tarde donde yo empujé a mi hermano y salió volando por la ventana, quebrando los cristales de aquella ventana. Pero unas semanas más tarde, después de aquella ventana había sido reparada, entonces quien salió volando a través de aquellos cristales fui yo, porque mi hermano me empujó y yo salí volando por aquella ventana. Eso fue la familia donde creció este pastor Skip Asik. Vamos a ver la vida de Moisés. ¿Cómo creció Moisés? Bueno, Números 12:1 dice, María y Aarón hablaron a contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, o sea, una mujer de el país de Etiopía. Verso 2. Dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y los oyó Jehová. Esto es triste, doloroso para María y Aarón. Moisés no lo oyó, según lo dice aquí. Ellos estaban hablando, según ellos, a solas, sin saber que Dios los estaba escuchando 100%. Entonces, ese es un texto muy interesante de Números capítulo 12, porque ustedes se preguntarán, ¿quién es esta mujer a la cual dice que Moisés se casó? ¿Qué sucedió con la primera esposa de Moisés, ustedes recordarán, su nombre era Séfora. Esta mujer que es del país de Etiopía, posiblemente no es Séfora, porque Séfora, ustedes recordarán que Séfora era la hija de un sacerdote madianita, así que era una mujer de Arabia. No sabemos qué le sucedió a Séfora, pero obviamente no está con Moisés. Y vamos a ver, una de dos cosas, o ya Séfora murió y Moisés se volvió a casar, porque Jetro, que era el suegro de Moisés, la trajo al desierto cuando los hijos de Israel ya habían salido de Israel para que Moisés se uniera con su esposa en el desierto, en el capítulo 18 de Éxodo. Pero ahora vemos que ella no está con Moisés. Así que podemos asegurar que esta era otra esposa. No estamos seguros, pero da a entender que es una mujer diferente. Yo me imagino que Séfora había muerto por la jornada en el desierto. Ahora Moisés tiene una esposa número dos, porque dice que era etiopía o una mujer cusita. A lo mejor era parte de del grupo de revueltos mixtiados que estaban viajando, y a lo mejor en este caso Moisés las escogió y era parte de ese grupo de revueltos y ahora la encuentra en el desierto. A lo mejor así es. No estamos seguros porque la escritura no nos lo explica, pero aquí Moisés aparece con una esposa diferente. Y por eso es que María y Aarón, como cuñados, se sienten incómodos y la criticaron. Por eso, pues, siendo la hermana mayor de Moisés, hermano mayor de Moisés, se sienten celosos por esta mujer. Podían haber pensado ellos, recordamos cuando Moisés era un niño, yo lo puse en una canasta y lo puse en el río. Además, yo también fui la muchacha que sugería a la hija de Faraón de que yo podía escogerle una criada de entre los hebreos y yo fui traje a mi mamá. Era mi hermanito pequeño, ¿cómo es que ahora se cree tan grande? Quizás tú cuando viste al Señor Jesucristo y regresaste a hablar con tus familiares como yo experimenté, qué duro fue poder hablarles a mi mamá, mi papá. Podían pensar, ¿acaso tú te crees más santo que nosotros? ¿Tú crees que has encontrado en cierta forma y te has dado cuenta que la religión donde nuestros padres nos crecieron no tiene el significado? ¿Ahora tienes una religión que Dios te habla? Es lo que yo experimenté al hablar con mis padres y mi hermana mayor después que el Señor Jesucristo fue real en mi vida. Cualquiera que haya sido la razón, vemos que Aarón y María están en desacuerdo con esta nueva esposa. No hay explicaciones claras para poder asegurar que era una segunda esposa de Moisés, pero lo que sí está claro es que Moisés y Aarón la criticaron. Ya ha sido la original o segunda esposa. Esto trajo dificultades, desacuerdos, problemas. Lo que es interesante aquí, que un problema te lleva a otro problema y las relaciones familiares se echan a perder porque la relación no continúa. No estamos de acuerdo con esta relación, pero también criticaron a Moisés como el dirigente, que solamente traía una mujer de piel oscura, sino también no estaban de acuerdo que Moisés era el único que se consideraba dirigente, porque aquí dice que también Dios los usó y habló a través de ellos. Porque esto es típico que podemos ver. Cuando tú encuentras que hay crítica de una persona, encuentras otro, situación número dos, situación número tres, para criticar, aunque sea el escogido por Dios. Así que vas a encontrar problemas para criticar, chismear a contra de el siervo que Dios escogió. Vamos a pensar, pues, que puede ser que esto pasó algo similar a lo que ya vimos en lo que vimos en el pasado, de que Dios le ordenó a Moisés que cogiera un grupo de 70 varones ancianos. Eso es lo que María y Aarón se dan cuenta. Así que estos ancianos de Israel que le dieron a Moisés para llevar la carga, quizás ya que Aarón y María estaban en posición de líderes, al igual que Moisés, hasta este punto. Quizás a este punto Aarón, el hermano mayor, pensó, Moisés ha escogido 70 varones ancianos, a lo mejor mi liderazgo va a estar en peligro por estos otros 70 varones dirigentes. Cuando tú te encuentras como dirigente y ves un ambiente de este tipo, te sientes incómodo cuando ves que se escoge a otros ancianos para una posición parecida a la tuya. Por eso es que a lo mejor María también se sintió amenazada, porque hasta este punto a María se le consideraba como profetisa del Señor. Ella hablaba por el Señor, entonces tiene posición de dirigente, se le reconoce entre los israelitas como la dirigente de las damas. Ahora que Moisés aparece con esposa, a lo mejor ella va a ser ahora la representante de las damas en lugar de María. Es lo que María pudo haber pensado. Pero sí podemos ver que en el libro de los Hechos surgió un problema en el misterio de las damas. Recordamos en el capítulo 2, 4, 5 y el capítulo 6 nos dice que cuando creció la multitud, las hermanas se sentían amenazadas por el grupo de las hebreas. El grupo de las viudas de los griegos se sintieron incómodas porque veían que se les atendía mejor a las viudas de los hebreos. Así que comenzó esa tensión y las viudas griegas se sintieron incómodas. Pero aquí vemos que en el verso 3, María y Aarón dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Sabemos que Aarón representaba a todos los hijos de Israel por las piedras de Urim y Tumim que llevaba en el pecho. Así podemos ver la analogía. Esta analogía de que Dios estaba usando a Aarón al igual que a los 7 varones ancianos. También a María porque se le consideraba profetisa y Dios habló a través de ella, no al mismo nivel que hablaba con Moisés, pero ahora, por esa relación que ellos ven que Moisés tiene con la mujer cusita y los 70 varones ancianos se sienten amenazado. Veamos en el verso 3 que dice, Moisés no necesitó que Dios le dijera, ni Moisés necesitó investigar con alguien más, sino que vemos aquí que, aquí dice, que Dios lo oyó en el verso 2, y lo oyó Jehová. Por eso es que Moisés no se preocupó, ya que Jehová lo oyó. ¿Qué es la regla general? Si tú quieres defenderte cuando alguien te critica, pues defiéndete. Dios te va a dejar que te defiendas, pero yo te advierto que si tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a defender. Si tú piensas, el Señor lo oyó, el Señor hará el resto. Yo dejaré que Dios haga su parte y te vas a quedar tranquilo, dormirás mejor y Dios te va a defender mejor. Dios es un abogado mejor que tú. Dios te va a defender adecuadamente. Así que no te preocupes, vete a dormir tranquilo. Así el Señor se encargará. Aquí dice que en el verso 2, y lo oyó Jehová. Verso 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Este texto número 3 de Números 12 es hermoso porque sabemos que ¿quién escribió este texto? Moisés mismo escribió acerca de él mismo, dijo que él era muy manso. Tenemos que entender que las personas, los eruditos que están tratando de corregir la Biblia dicen que Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Después de todo, ¿cómo es que Moisés podría decir que él era un varón manso, humilde? Esto comprueba con más claridad que fue Moisés quien escribió, porque Moisés no era orgulloso. Yo puedo asegurar que esta afirmación de Moisés comprueba de que él lo escribió, porque ninguna persona que sea humilde va a decir eso de sí mismo, a menos que el Espíritu Santo lo dirija y lo escribe, y eso es lo que muestra que Moisés escribió el Pentateuco y este libro de Números, porque alguien más podía haberlo escrito, eso no hay problema, pero aquí la indicación es que Moisés lo escribió directamente acerca de él, diciendo que él era un varón manso, porque la definición de humildad, ¿qué es? Vamos a definir la humanidad. La humanidad, la humildad te da, la humildad te dice que quién eres tú, si eres una persona humilde. Veamos, por ejemplo, un atleta que está participando o ya participó en los Juegos Olímpicos y ganó la medalla de oro y se le dice, tú eres un buen atleta. Él va a decir, si es sincero, sí, yo gané el oro. Pero si al contestarte te va a decir, en verdad, me siento bien, no es tanto, eso muestra que esa persona no es humilde, está mintiendo, está tratando de decir que es muy humilde, pero si te contesta legítimamente, sí, yo soy el atleta que me gané la medalla de oro, no está presumiendo, sino que te está diciendo la verdad. Pero si se expresa con que, ay, ¿qué tanto es eso? Eso no fue nada. Te está dando la impresión que es una persona más humilde de lo que en verdad es. Tratando de decir que no es nada lo que hizo, cuando en verdad tú sabes que se ganó la medalla de oro. Aquí Moisés está siendo un hombre que no es orgulloso ni presumido. Simplemente está diciendo que él fue el que Dios utilizó. Ahora veremos cómo Jehová aclara que Moisés fue único, porque como Moisés hablaba cara a cara con Dios, y cómo el pecado corrompe al igual que la lepra. Moisés era tan humilde que no quería hablar de sí mismo, tenía que escribir. Por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de poder hablar con nuestro hermano Billy Graham, noté que era tan humilde que no permitía decir nada de él mismo, sino continúa preguntándome, háblame de ti, dime de ti. Cuando estábamos en una cursada en Puerto Rico, yo estaba cerca, era uno de los ayudantes. Me acuerdo que cuando nos reunió nuestro hermano Billy Graham dijo, oh, lo único que espero que alguien venga a escucharnos esta tarde. También otra ocasión, mi hermano Billy Graham, después de que yo prediqué en una de sus reuniones, vino y me saludó y me dijo, oh, ese fue el mejor mensaje que he oído. Cuando yo estaba de tu edad, yo no podía predicar así, pero se expresó genuinamente para animarme y darme a entender que yo podía predicar, que cuando él estaba de mi edad no tenía la capacidad de predicar al punto que yo había predicado aquella tarde. Como ya mencioné, en esa ocasión que estábamos en Puerto Rico y yo era uno de sus ayudantes y nos reunió a todo el grupo y dijo, ay, mi única preocupación, ojalá que la gente venga esta tarde. Ya mero gritaba yo de decirles, hermano Billy Graham, usted sabe que el estadio se llena y la gente no cabe en ese estadio y se atreve a decir, él genuinamente nos estaba mostrando que se sentía incómodo y que a lo mejor ya la gente no venía. Eso me hizo sentir a mí la humildad de aquel siervo de Dios. Simplemente sentía que yo lo estaba utilizando y esperaba que la gente no lo avergonzara y viniera a sus reuniones. Aquella era una expresión genuina de nuestro hermano Billy Graham. Ahora vemos en Números capítulo 12, verso 4, dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón, a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos. Esto me recuerda a mí cuando yo oía las voces de mi papá que nos decía a los cuatro hijos que él tenía, a Jaime, Ricardo, Roberto, Skip, vengan, quiero hablar con ustedes. Eso era una señal de que papá traía algo serio que quería comunicar. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Es hermoso saber que el Señor descendió para hablar con ellos. Dice aquí que el Señor descendió. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando halles entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Aquí vemos, dice que, entonces Jehová descendió a la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Imagínense cómo se sentiría Aarón y María cuando oyeron la voz de Jehová que decía, Aarón, María, salid. Verso 8 dice, cara a cara hablaré con Moisés y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Así vemos que Dios habló claramente con ellos. En otras palabras, claramente los reprendió, porque dice, cuando les dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Imagínense, ser reprendido directamente. Cuando Dios habló a través del Antiguo Testamento, hablaba con los profetas. A los profetas los utilizaba para llevar el mensaje a los reyes. Y al sacerdote lo utilizaba para que fuera el representante entre Jehová y el pueblo. El profeta también representaba, pero representaba al Señor ante la gente. Así que cuando Dios quería hablar con el pueblo, usaba profetas. Pero, como nosotros ya entendemos cuando leímos el libro de Génesis, hablaba con los que quería hablar a través de sueños y visiones. Las visiones son cuando estás despierto y los sueños son cuando estás dormido. Así que las visiones es cuando estás despierto. Yo recuerdo en mi vida, tuve visiones, pero esas visiones no era porque Dios me estaba hablando, sino que ese tipo de revelaciones era porque yo estaba usando drogas cuando era incrédulo. No había reconocido a mi Dios. Pero una visión es una visión que tienes de día y los sueños, Dios te está hablando, estás casi inconsciente, pero luego llegas a entender y Dios te habla a través de visiones y sueños. Con todo y esto, sabemos que los sueños son de Dios, aunque hay una parte oscura y necesitan interpretación. Después que despiertas, esos sueños tienen que ser interpretados. Cuando Dios le habló a José en sueños, y les habló a gentes que estaban cerca de José y ellos no entendían los sueños. Así que recordemos la historia que aparece en el capítulo 40 de Génesis y verso 8. Dice que José estaba encarcelado y había dos compañeros. Uno era el panadero y el copero del rey que habían sido aventados en la cárcel. El panadero del rey y también el copero hicieron algo que el rey lo consideró inadecuado y los encarceló. Pero estos dos compañeros de José soñaron y José los vio que están tristes y José les pregunta y dicen ellos, tuvimos un sueño anoche, pero no entendemos la interpretación. Y José les dijo, no son los de Dios los sueños y la interpretación, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mi mano a Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y te restaurará a tu puesto. Y darás la copa de Faraón a su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Hermoso. Entonces, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blanco sobre mi cabeza, y en los canastillos más altos había de toda clase de manjares, de las pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y la hará y te hará colgar en la horca y las aves comerán tus carnes de sobre de ti. Eso fue la interpretación que José dio a estos dos compañeros en la cárcel, el copero y el panadero. A los dos se les cumplió su sueño porque José la interpretó adecuadamente. Recordamos en el libro de Daniel cómo Dios habló a Nabucodonosor y Daniel le interpretó el sueño de aquella enorme estatua de metal. Así que el Señor habló por sueños y visiones, pero dice que a Moisés, con Moisés habla cara a cara, no como con los demás. Porque verso 7 nos da testimonio de que dice, en libro de Números capítulo 12, verso 13, dice que no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Jehová no le dijo a María y a Aarón, Moisés es un buen predicador, no es un dirigente, no les dijo es un dirigente maravilloso, sino que simplemente dijo que Moisés era fiel. Con todo y que nosotros sabemos que Moisés fue dudoso, porque dice que tartamudeaba y contendió con Dios, diciéndole que enviara a alguien más. Entonces eso nos muestra que Moisés fue un hombre que también sentía dudas, era dudoso. Proverbios nos dice que la mayoría de los hombres, cada uno presume, pero ¿dónde encontraremos un hombre fiel? Que Dios los considere fiel. En otras palabras, aquí Jehová está diciendo, déjame decirte de Moisés, Moisés es un hombre fiel en toda mi casa y yo hablo con él cara a cara, claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Imagínate cómo se sintieron estos dos. ¿Qué haríamos con lo que acabamos de leer? Con todo lo que ya hemos leído en Éxodo 33, donde dice que hay hay discrepción, hay contradicción, porque allá dice que Moisés le dijo a Jehová, muéstrame tu gloria. Y Dios le contestó, Moisés, ningún hombre podrá verme y vivir, sino que quedará tostado. ¿Por qué? Juan capítulo 1, 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, el Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Por eso es, entonces, ¿qué significa esto aquí con que Dios dice que habla con Moisés cara a cara? Así que ni Moisés pudo ver a Dios personalmente, solamente pudo ver parte de la gloria de Dios, porque Dios lleva mucho poder, muchos watts de potencia, sino que la persona que vea a Dios queda hecho chicharrón, chamuscado, porque Dios está diciendo que ningún hombre lo podrá ver y quedar vivo. Recordemos que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33, 18, 23, que él pasaría y Moisés vería su gloria después de que Dios ya había pasado. Cualquiera que haya sido la experiencia de Moisés, lo que haya visto, Moisés no vio a Dios, simplemente vio lo iluminado, por donde pasó. Esto significa que es la forma que yo entiendo, lo que Moisés vio fue una silueta. Cuando en la televisión entrevistan personas que no quieren que se les vea su rostro o quién es la persona, solamente presentan sus palabras, su testimonio, muestran la sombra, la silueta y se oye la voz de la persona que está hablando. Tú oyes la voz, pero no ves a la persona en ningún detalle. Así fue como Dios vio la gloria de Dios. Moisés pudo experimentar, pero no vio a nadie. Una situación única. Así María, tú eres profetisa, fue lo que Dios le dijo. Aarón, tú eres un sumo sacerdote, pero hasta ahí. Son especial, pero Moisés es único, como dice en el verso 9 de Números capítulo 12. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Si Moisés es el escogido por Dios, en verdad lo es el escogido de Dios, entonces criticar a Moisés es como criticar a Dios. Tú te estás quejando porque he escogido a Moisés. Moisés tiene una responsabilidad. ¿No estás de acuerdo? Entonces no estás de acuerdo con mis decisiones. Debías de tener temor de hablar contra mi siervo Moisés. Así que la ira de Jehová se encendió, como dice en el verso 9. Y Jehová se fue. Yo puedo recordarles de algo que ustedes debemos de esperar en el futuro. Tú y yo en el futuro esperamos que un día vamos a ver a Dios cara a cara. Imagínate, porque la Escritura dice que vuestros ojos verán al Señor. Primera de Juan capítulo 3, uno de mis pasajes más favoritos, 3:12, dice, ¿qué es nuestra dicha que somos llamados? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejante a él, porque le veremos cara a cara. Primera de Juan 3:1, 1 y 2. Esto nos da testimonio que tú y yo veremos a Dios. No sé si lo llegas a entender, pero la Escritura nos dice, y nosotros andamos por fe. Tendremos un cuerpo resucitado, un cuerpo diferente, un cuerpo con una forma espiritual. Juan capítulo 4, 24 nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, con todo y esto, tenemos que entender que tendrás un cuerpo resucitado con unas capacidades espirituales para poder caminar directamente a la presencia de Dios y podrás verlo y adorarlo, admirarlo todo el tiempo que desees. Eso es solamente una imaginación. Como dicen los cantos, ¿qué puedo hacer? Es simplemente imaginármelo, como lo dicen los cantos y himnos cristianos. Yo sé que esto nos va a dejar sorprendidos al máximo. Así será, pues. Regresamos a capítulo 12 del libro de Números y verso 10. En el verso 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Verso 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa y blanca como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que ella estaba leprosa, leprosa. Vemos que aquí dice que quedó blanca, no quedó manchada como un leopardo, sino que quedó leprosa. Así que, verso 11 dice, y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Esto es fascinante, que la enfermedad que Dios dejó caer sobre María fue que quedó completamente blanca, cubierta de lepra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de todas las enfermedades que hemos leído en el Antiguo Testamento, esa enfermedad que simboliza el pecado es la lepra. Eso es. Levíticos 13 y 14 nos habla de la ley del leproso el día de su limpieza. Tendrá que ser expulsado y separado. La lepra es y comienza en secreto con una simple manchita. Comienza a dar una pequeña comezón. Algo bien pequeño y tú piensas, oh, mañana o pasado mañana se pasa. Le untas alguna pomadita, pero al tercer día te das cuenta que esa manchita ha crecido. Así que la lepra comienza insignificante. En segundo lugar, se extiende rápidamente. Una vez que se enraiza, crece, continúa creciendo hasta que se nota. En el número 3, la lepra y el pecado afecta profundamente porque llega a lo más profundo de la persona, de la familia, en el cuerpo, daña los nervios y los nervios pierden su sentido. Así que no sientes si te cortas y sangras o metes tu mano sobre el fuego y no sientes dolor porque tus nervios están dañados. Punto número 4. Y quedas aislado completamente, así como los leprosos eran aislados completamente a un campamento donde se quedaban ahí hasta que eran muertos por aquella horrible enfermedad, al menos que hubiese un milagro, como vimos en el Nuevo Testamento, en los días de Jesús, Jesús sanó a un leproso. En el Antiguo Testamento encontramos también algunos dos casos donde Dios intervino y la persona experimentó la sanidad después de haberse declarado leprosos. Así que esa persona quedaba blanca, blanca. Yo les voy a sugerir lo que sugirió un erudito. Esto es interesante, que este erudito dice, la razón que María quedó blanca como la nieve, no es necesario que así quedaban todos los leprosos, pero en este caso María quedó blanca como la nieve, ¿por qué? Por la crítica que hizo, Dios la estaba castigando porque fue racista. A contra de la piel oscura de la mujer etíopa, la mujer cusita que Moisés había escogido. Como que Dios le estaba diciendo a María, estás a contra de la piel oscura, así que vas a quedar blanca, 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 para que sepas que has pecado por racismo. Ahora veremos que el castigo va a, de acuerdo con la, el crimen, pero hay una lección mayor que, que Moisés fue escogido por Dios a contra de todos los criticones. Moisés fue escogido por Dios. Estamos en el libro de Números, capítulo 12, y seguiremos en el verso 11, pero vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9 y verso 4. Así que vamos a ver que cualquier persona que critique al ungido de Dios, cualquier persona que critique al ungido de Dios, Dios lo va a reprender porque a Dios le duele. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Así pues, cuando alguien critica al siervo de Dios, a Dios le duele. En el libro de los Hechos, capítulo 9, vemos que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos a Damasco y el Señor lo detuvo y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó y dijo, ¿quién eres, Señor? ¿A quién estoy yo predicando que me está hablando? Y dice, ¿quién eres, Señor? Y él oyó una voz que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si tú persigues a la iglesia, a mí me duele, porque ellos son el cuerpo, mi cuerpo. Así que si tú criticas a los miembros de la iglesia, a mí me duele mi dedo, me duele el costado, porque estás golpeando mi cuerpo. Así que Dios se duele cuando tú criticas a uno de los hermanos. Es fascinante que Aarón inmediatamente en verso 11 dijo, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque que locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio muerta su carne, media consumida su carne. Eso es como Aarón se humilla y habla con su hermano cuando reconoce que falló. Esto es fascinante, que Aarón había dicho a María, ¿acaso Dios no ha hablado por nosotros también? No solamente por Moisés. Ahora Aarón se humilla y dice, Moisés, ah, Señor mío. Moisés podía haber dicho, si tú dices que Dios habla a través de ti, te oye, habla tú, ora tú a Dios para que tu hermana sane. Pero Moisés se da cuenta de que es humilde, porque ve que su hermano se humilla, y como Moisés es humilde, esto comprueba que en el verso 3 dice que Moisés clamó al Señor y le dijo, Señor, como él, en el verso 3 dice que Moisés era un varón manso y no se vengó de sus hermanos. Moisés podía haber dicho a Jehová, Señor, sí, sana a mi hermana, pero no hoy, hasta mañana, para que por lo menos por una noche se den cuenta que fallaron y experimenten lo que es tu reprensión, pero no. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué solamente María quedó leprosa y no los dos? ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que los sacerdotes no debían de sufrir lepra, porque ellos eran los que iban a examinar a los leprosos. Esa es una pregunta que muchos se hacen. En el verso 1 vemos que fue María la que comenzó la crítica. Esto indica que ella fue la culpable y Aarón simplemente no la reprendió. A Aarón le cayó que era normal y continuó con la crítica. Porque aquí dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. En el verbo hebreo es femenino, lo que implica e indica que fue María la que comenzó todo el problema. Lingüísticamente esto quiere decir que como están las palabras en Números 12, verso 1, de que María comenzó el chisme y Aarón estuvo de acuerdo, él consintió con todo que era el sumo sacerdote, pero no era un buen dirigente. Muy fácil se dejaba llevar por el chisme. Como vemos en el libro de Éxodo, de que Moisés estaba en el monte Sinaí ya por muchos días, y la gente vino a Aarón y le dijeron: Aarón, haznos dioses, porque este hombre, Moisés, no sabremos qué le habrá pasado. Así que Aarón dice que tomó el oro de que le trajeron, lo aventó al fuego, y de aquí salió este becerro. Es lo que dijo Aarón a su hermano Moisés cuando lo reprendió. Imagínense qué excusa tan tonta, de que él había aventado el oro al fuego y de ahí había salido un becerro. O sea, este becerro. Aquí podemos ver la debilidad de este sumo sacerdote. Dios lo escogió, eso es claro, no hay duda que Dios lo escogió para ser sumo sacerdote, pero este tenía un carácter imperfecto. Tú te ríes, pero esto nos debe de animar, porque yo me alegro cuando veo que los siervos que Dios escogió fracasaron, porque esa fue la razón número uno. La segunda razón del sumo sacerdote es que era el sumo sacerdote, tenía la dicha de que el sacerdote no debía de experimentar lepra, porque él que era el que iba a diagnosticar a los leprosos y explicarles a los leprosos lo que debían de hacer. Así, si el sacerdote tenía lepra, iba a tener un problema peor. Pero Moisés oró a Dios, y el verso 14 dice: respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Será echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué quiere decir, pues? Que continuaron. Aquí dice que quedaron inmóviles hasta que María se reunió con ellos, después de que María tuvo que estar separada por 1 semana. De esta forma, todo el público se dio cuenta que María había pecado y que Dios los había reprendido, y el pecado de María hizo efecto, causó efecto en todos. Muchos dicen: oh, nadie sabe mi pecado, ni a nadie le hace daño, déjenme solo, yo tengo mi problemita, durante la noche voy y hago lo que hago, pero ese pecado un día va a afectar muchos otros eventualmente. Quizás si eres casado, la primera afectada será tu esposa, tus hijos, pero el pecado siempre te va a aislar, pero a cierto punto un día va a afectar a los que te rodean. Recordemos en el Antiguo Testamento el pecado de Acán, el libro de Josué, cuando él codició y robó aquellos vestidos babilonios y los lingotes de oro. Así sucedió a Acán, no solamente él sufrió, sino toda su familia. Hemos pues estado viendo en el capítulo 12 del libro de Números diferentes puntos. Sabemos que queríamos continuar el capítulo 14. Vamos a entrar y leer algunos versos de Números capítulo 13 y dejaremos lo que nos reste del capítulo 13 y el 14 para la próxima semana que nos reuniremos. Aquí vamos a ver, pues, que Dios continuó guiando al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, a la cual no habían visto. Abraham les había dado testimonio, Isaac les había dado testimonio, Jacob les había dado testimonio, pero ellos están divagando por el desierto, así que las cosas van a pasar de mal en peor. Y eso es lo que vamos a ver en los capítulos 13 y 14 de los estudios futuros. Leí el libro de C.H. McIntosh, K. que es un comentarista que yo he leído a través de los años, y hay una parte que dice que 10,000 misericordias han sido olvidadas en un solo momento victorioso. Esto indica que una persona que cuando ha experimentado miles de misericordias de la mano de Dios, pero cuando tiene una victoria se llena de orgullo y se le olvida que Dios es el que ha estado operando y bendiciéndolo y funcionando, y se va a dar cuenta que está mal en la presencia de Dios hasta que Dios lo... Vamos a leer en Números 13, verso 1 en adelante, y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, el hijo de José; y de la tribu de Efraín, Oseas, que es el hijo de Nun. No se les olvide, Oseas, que es el hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, el hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, el hijo de Sodí. De la tribu de José, o sea, de la tribu de Manasés, sabemos que ese fue Gadi, el hijo de Susi. No Sushi, pero el hijo de Susi. El verso 12 dice: de la tribu de Dan, Amiel, el hijo de Gamalí. Verso 13: de la tribu de Aser, Setur, el hijo de Micael. Verso 14: de la tribu de Neftalí, Naaví, el hijo de Bapsi. Verso 15: de la tribu de Gad, Guel, el hijo de Maquí. El verso 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, el hijo de Nun, Josué le puso por nombre Moisés le puso por nombre Josué. Aquí vemos que aquí obtuvo Josué su nombre, porque originalmente se llamaba Oseas, el hijo de Nun. Pero ahora Moisés le cambia el nombre y le llama Josué. De aquí en adelante será Josué. Esto es interesante porque sabemos que en la Biblia el nombre que se le aplica a ciertas personas es de acuerdo a su posición que Dios lo va a utilizar. Hay un punto muy poderoso que yo quisiera explicar aquí. Si no leemos toda la Biblia como lo acostumbramos en la organización llamada El Calvario, esto es un peligro de que no podemos entender toda la voluntad de Dios, todo el retrato que Dios desea que aprendamos. Si vemos aquí, parece que es la idea de Moisés y no es la orden de Dios, de que Dios envió espías para reconocer la tierra. Por eso es que nosotros leemos toda la Biblia para entender. Por eso es que en los evangelios vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque son cuatro diferentes libros para ver todo el plan de Dios. No era así el plan. Dios había reconocido la tierra, Dios ya les había explicado, Dios sabía que los iba a llevar a una tierra buena, que fluye leche y miel. Pero ¿por qué es que Dios permite que vayan a reconocer? En el libro de Deuteronomio, capítulo 1 y verso 19, Moisés dio uno de sus sermones últimos al pueblo de Israel y dice, Deuteronomio 1, verso 19, dice: y salidos de Erob, anduvieron todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová Nuestro Dios nos lo mandó y llegamos a Cades Baranea. Entonces dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová, tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, ¿enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y su regreso nos traigan razón de camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar? Verso 23 dice, y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Así que Moisés está diciendo en el verso 23 que este plan le pareció bien. Dice, así pues envié a 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. De la forma que yo entiendo es que ellos vinieron a Moisés con esta idea y Moisés dijo, parece buena idea. Y Dios permitió que estos 12 espías fuesen a caminar y reconocer aquella tierra que Dios les había prometido. Esto muestra que cuando ellos enviaron espías, ellos se sienten temor. Dios sabía lo que iban a confrontar. Dios sabía lo que había, pero Dios les permite que entren y recorran aquella tierra porque Dios conocía aquella tierra. Dios ya se las había presentado en visiones. Ellos sabían que podían encontrar oposición, así que ellos querían saber si valía la pena. Y el Señor les dijo, muy bien, envíen espías. Y Dios les permitió que lo hicieran. Tengamos pues mucho cuidado. Cuando tú sabes que ya Dios te mostró sus planes y tú presentas dudas en la presencia de Dios, a lo mejor Dios quiere que aprendas una lección de su soberanía y permite que tú continúes con tu plan, con todo y que reconoces que Dios ya te iluminó lo que debes de hacer. Así que es una buena lección. Ten mucho cuidado. Cuando llegas a la luz de tráfico y la luz está amarilla, no digas tú, yo la voy a, en mi mente la voy a poner verde y te vas a dejar ir y te vas a accidentar. Por eso es que Dios te lo permite. Y Dios les permitió espiar aquella tierra. Notemos que los nombres que leímos de los 12 espías, todos son diferentes. Y lo leímos con mucho cuidado y son diferentes de las líderes de las tribus de Israel, los cuales fueron contados en los estudios pasados. La razón es una buena razón. Este es un grupo de lista de hombres que van a ir, así que eran varones ancianos, tenían posiciones de autoridad. Estos hombres eran jóvenes, ágiles, que estaban preparados para poder, tenían la agilidad para poder caminar, correr, saltar, nadar, brincar. Eso es maravilloso, porque ustedes pudieron ver estos nombres que están en el capítulo 13, versos del 1 al 16. Estos nombres no los vas a recordar nunca, solamente vas a recordar dos, que son Caleb y Josué, por dos razones bien importantes, y esa razón importante la vamos a ver en los estudios futuros, cuando comencemos en el estudio futuro. Pero hoy simplemente vamos a ir a la presencia del Señor en oración para agradecerle y darle gracias. Padre Santo, te damos gracias que nos has permitido entender de que tú estás en autoridad y tú nos hablas y escoges a tus dirigentes y tus líderes para guiar a tu pueblo. Esto nos indica, pues, que cuando tú escoges tus representantes, no siempre son perfectos, pero sí son personas personas fieles a tu palabra, fieles a tu mandato, fieles a tus órdenes, Padre Santo. Tú no escoges personas que son muy hábiles para tu obra. Simplemente escoges personas en las que puedes depender. Tú confías en nuestra lealtad, Señor. Todo esto nos da ánimo porque sabemos que somos imperfectos y tú nos has usado. Naturalmente que si las personas que nos ven como perfectos, que hablen con nuestras familias y se darán cuenta que nuestras familias les van a decir que no somos tan perfectos, pero estamos haciendo tu voluntad, estamos en tu plan. Hemos descubierto nuestro plan, hemos descubierto tu mandato, hemos descubierto el talento que tú nos has dado, o talentos. Gracias, Padre Santo, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.